cruz, en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
La lectura bíblica para esta mañana la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los versículos del 1 al 10. Y les invito a que consideremos palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor. Absolutamente cada una de las cosas que se narran en la Escritura, del capítulo 28 de Mateo en adelante, son absurdas. Nadie las puede explicar, a nadie le hacen sentido. Cada vez que estudiosos literarios recogen la historia, pueden ver el valor religioso del texto, pero realmente no lo pueden ver como un texto histórico, porque de quién se ha escuchado y a quién se ha visto que haya resucitado de los muertos, que se le haya aparecido un ángel con forma de relámpago, que esa persona se le aparezca a varias personas a la vez y después a un grupo de discípulos en un estado mucho más lejos del lugar donde resucitó. La historia es absolutamente absurda, no hace sentido. Pero esta mañana, preparándome para la celebración que tuvimos en la mañana de orar juntos y de recordar las historias, al prepararme entro a uno de los sitios de compañerismo social que hay ahora en la internet, y un compañero pastor pone, y me parece muy osada pero correctamente, que él tiene la prueba de que Cristo ha resucitado. Dice esa persona: la prueba está en mi vida. El Señor me transformó. Soy una persona distinta. Transformó mi cuerpo sanándome. puedo amar aún a los que activamente me odian, y a tiempo y fuera de tiempo no puedo hacer otra cosa sino compartir cada una de las cosas que ese Jesús ha hecho en mi vida. A ti tal vez no te hará sentido la historia que narra Mateo y los demás evangelistas a partir del capítulo 28. Tal vez no podamos explicar sociológica, política, histórica, científicamente el hecho de la resurrección, pero la mejor prueba de que Cristo ha sido levantado entre los muertos y que su obra de redención en el Calvario y su dación de vida eterna a todas las personas que creen en Él es real, la mejor prueba somos tú y yo, saliendo al mundo precisamente a contar que es esa historia absurda, que es ese hecho que nadie puede explicar, nadie puede ser tan bueno como para entregarse por otra persona, dice un texto bíblico. Pero Jesús no solamente se entregó por aquellos que Él amaba, que estaban cercanos a Él, Jesús se entregó por todos y para todos, dándonos perdón. Pero la obra de Jesucristo, que fue proclamada desde la limitación de la expectativa de un grupo de personas, los judíos en su teología y en sus escritos esperaban a un Mesías que resolviera el problema de la relación del ser humano con Dios. Y los judíos entienden que la solución al problema de la relación de Dios con el ser humano es otorgándole perdón. Una vez el ser humano recibe perdón, que solamente es don de Dios, y bien que sí, entonces el ser humano tiene una nueva oportunidad, de acuerdo a la teología judía, de volver a comenzar, como quien diría, y tratar de vivir una vida fiel a la ley, una vida fiel a las expectativas de la profecía, y ciertamente una vida fiel a la expectativa de ese Mesías que va a venir. Y Jesús hizo eso por nosotros en el Calvario. Aquella historia que nosotros recordamos Viernes Santo, por más cruda, cruel que pueda, que nos pueda parecer, nos recuerda que después de Jesús, en el acto de su muerte, y aún en el acto puramente ritual, pero altamente significativo, de que se haya roto el velo del templo en dos, logra resolver esa expectativa del ser humano limitado, de que lo que necesitamos para estar de buenas con Dios, para poder arreglar cuentas, es recibir perdón de Dios. Y como diríamos muchos en nuestros países, borrón y cuenta nueva. Pero no solamente el Señor es mucho más poderoso en su acción y su amor por nosotros, sino que el plan de Dios era mucho más integral, mucho más completo de lo que cualquier ser humano habría podido predecir. Dice el texto bíblico, tal como Jesús le había dicho a sus discípulos, que al tercer día resucitó. Y lo significativo de la resurrección de nuestro Señor, distinto a aquel acto de resurrección de Lázaro, o aquel acto de resurrección de aquel hijo de la viuda en aquel pueblo llamado Naín, es que la muerte del Señor le acaeció cargando todos los pecados del mundo. Y Pablo, hablando desde su perspectiva teológica, va a explicar lo que la paga del pecado es, que muerte. Y si Jesús cargó sobre sus hombros el pecado de cada uno de nosotros, a Jesús no le quedaba de otra sino estar como muerto. No había más nada que buscar. Lo significativo de la resurrección de nuestro Señor, que tal vez no podamos explicar de manera científica, histórica y política, lo significativo de eso que nosotros en nuestras mentes, corazones y espíritus sabemos bien profundo es verdad, a pesar de que no podamos dar explicación, lo significativo de esa acción es que a pesar de que la paga del pecado era la muerte, quien pagó por el pecado de todos nosotros, dando su propia vida, no fue otro que el Dios de vida. Y si el Dios de vida se dio, aún entregando su vida por nosotros, la forma en que se iba a poner en manifiesto que el hecho fue completado y hecho integral fue el Dios de vida venciendo sobre la muerte. Por eso era importante en el plan de Dios no solamente resolver la disputa que existía entre hombres, entre seres humanos y Dios, sino resucitar, levantarse de entre los muertos, porque Dios no solamente quiere darnos a nosotros perdón, Dios también quiere darnos a nosotros la oportunidad de eternamente y para siempre relacionarnos con Dios. Dios no solamente en Jesús nos vino a dar vida, dice el Evangelio, sino que nos la vino a dar ¿cómo? En abundancia tal vez no signifique con riquezas. En abundancia tal vez no signifique con salud. En abundancia tal vez no signifique logrando nosotros los sueños que nosotros tenemos. En abundancia significa que aún a pesar de sueños tronchados y aún a pesar de que no logremos tener lo que deseamos tener o lo que pensamos nos merecemos, aún no recibiendo aquellas cosas que nosotros quisiéramos tener, aún a pesar de eso, vida abundante para aquella persona, hombre y mujer que ha sido transformado con Jesús, significa que a pesar de todas esas cosas, yo sé que desde ahora yo puedo tener una relación nueva y eterna con Dios, porque Jesús no solamente perdonó mis pecados en la cruz del Calvario, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y como diría Pablo en su carta a los romanos, si fuimos bautizados con Él en su muerte, entonces también podemos decir que seremos levantados en su resurrección. Eso es lo significativo de la historia de resurrección, y eso es lo absurdo de la historia de resurrección. Pero no se preocupe que la historia sea absurda, el mismo Pablo nos lo dijo, el mundo nos va a llamar a nosotros locos, porque el mensaje del Evangelio para el mundo es locura, pero para nosotros es salvación, es poder de Dios. Despreocúpese de lo que el mundo vaya a pensar de usted cuando usted salga de este lugar. Si usted es de esas personas que ha practicado la fe por mucho tiempo y en algún momento tuvo un encuentro personal con Jesús, si usted está viniendo ahora a la iglesia después de algún tiempo de no haber venido a la iglesia, pero sabe en lo profundo de su ser que esta historia es real, y si usted sabe que esta historia es real, a pesar de que hace algún tiempo usted no viene a la iglesia, es porque la obra de gracia de Jesucristo está operando en su vida, y yo le recomiendo que no aguante la obra de salvación de Jesús. Si usted está llegando por primera vez a la iglesia y está escuchando estas palabras por primera vez, donde usted se encuentre en su caminar cristiano, despreocúpese cuando usted salga de este lugar, la gente de afuera cuando lo mire, mira aquella gente, se tardaron hora y media, 2 horas metidos allí, y que leyendo que un tipo resucitó y que un ángel se le apareció y que se le apareció un montón de gente y que un montón de gente resucitó aquel día. Despreocúpese, como dijo aquel compañero mío pastor, la prueba de que Jesús resucitó la tenemos nosotros y somos nosotros mismos. El acto de resurrección, según la narrativa de Mateo, causó 3 cosas que yo quisiera que tuviésemos en mente en esta hora al celebrar este hermoso hecho de Jesús por nosotros. Y es que la resurrección de Jesús puede causar en el ser humano una o varias de 3 cosas. Miedo, temor y o gozo. Miedo, temor y o gozo. Dice el texto bíblico, unos cuantos versículos antes, que cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, se le aparecieron, o sea, se acercaron a los sacerdotes, unos fariseos, y se fueron allá donde Pilato a decirle, mira, ya resolvimos el problema de Jesús, lo matamos, este fenómeno. Y ya nos enteramos que alguien lo fue a enterrar, pero pasa lo siguiente, el tipo dijo que al tercer día iba a resucitar. Yo te recomiendo, le dijeron aquellos buenos y bien intencionados sacerdotes y fariseos a Pilato. Yo te recomiendo, le dijeron a aquellas personas, que tú selles la tumba para tener pruebas si la piedra fue movida o no. Y que pongas guardias en esa tumba No vaya a ser que al tercer día vengan sus discípulos, se lleven el cuerpo y se pongan a decir por ahí que Jesús resucitó. ¿No ve? Y efectivamente, allá Poncio Pilato le dio dos o tres guardias, se lo mandó para allá. Y allí estuvieron. Aquellos guardias no tenían la más remota idea en la que se estaban metiendo. Realmente no les quedaba de otra, tenían que seguir instrucciones. Y dice el texto bíblico de la resurrección que al amanecer, el día de reposo, el primer día después del día de reposo, hubo un terremoto mientras las mujeres iban camino a la tumba. Si aparece un ángel con forma o resplandor de relámpago, mueve la piedra, se siente en ella y los soldados, sea que en efecto se desmayaron o que en efecto se hicieron los muertos, porque no le hicieron nada, dice que se hicieron los muertos porque tenían miedo. Porque tenían miedo. Yo no sé usted, pero en mi experiencia, y me imagino que la experiencia de alguno de nosotros, ese momento en que Jesús nos encontró en nuestro caminar de vida y la gracia de Jesucristo, ese don de salvación, comenzó a operar en nosotros, que lo primero que hace es convencernos de pecado. Al ser convencidos de pecado, tal vez muchos de nosotros sentimos miedo. Dice el texto en los Salmos que ante la presencia de Dios, la tierra tiembla. La mismísima presencia de Dios se había hecho presente en aquella tumba. Si nosotros vamos a ser fieles a nuestra doctrina cristiana, Jesús no era mitad hombre y mitad Dios. Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Por lo tanto, lo que se estaba manifestando en aquel lugar era la mismísima presencia de Dios. Pero el miedo que sintieron estos soldados no fue solamente por lo que estaban mirando, era por la presencia en la cual se encontraban. A muchos en el mundo, la presencia de Dios o aún la idea de la presencia de Dios, lo que les causa es miedo. Miedo porque a nosotros en sociedad se nos ha enseñado que Dios, que todo lo conoce, que está en todo lugar y que todo lo puede, ante aquellas cosas que a él no le agradan, su reacción es ¿cuál? Es áspera, es aún violenta. Por supuesto, cuando usted le habla de Dios a alguien y se enfrentan con esa situación, la reacción de algunas personas es de miedo, es de rechazo. La gente evita escuchar del Evangelio. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Aquellas personas que con alguna frecuencia compartimos el Evangelio, a la fuerza aprendimos que cuando uno sale a compartir el Evangelio, sea intencionalmente o que uno se está preparando, por si acaso uno tiene esos encuentros especiales que Dios sabe ponerle a uno en el camino, uno se pone a orar y lo aprendió a la fuerza. Señor, prepara la vida de la persona con la que voy a hablar, porque si te tiras a hablar sola con esa persona, a nosotros este rechazo nos desanima respecto a nuestra labor cristiana. La gente le da miedo hablar de Dios porque no se quiere enfrentar a un Dios que en su perspectiva lo único que hace es castigar. Aquellos soldados reaccionaron con miedo ante la presencia del Señor, pero es interesante la forma en que Mateo narra el hecho. Si usted va al Antiguo Testamento y lee historias del contacto del pueblo de Israel con el arca, Dios dejó absolutamente claro que nadie podía tocar el arca a menos que Dios dijera que se tocara. ¿Por qué? Persona que tocara el arca del pacto, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Y recuerdan aquella famosa historia, siendo el arca cargada en una carreta, la carreta se cojea. Y allá va alguien con las mejores de las intenciones, queriendo, como que dice, agarrar el arca para que no se caiga, y el tipo, caput, cayó muerto. Esa es la idea que Dios tiene de Dios. Sin embargo, ante la mismísima presencia de Dios, Mateo no dice que los soldados murieron. Mateo dice que los soldados cayeron como muertos. Porque el miedo que las personas pueden sentir cuando se encuentran con Dios, si se permite la persona dejarse tocar por el poder salvador del Espíritu Santo, se torna en temor. La palabra del Señor en los Salmos y en los Proverbios nos dice que el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. esa actitud de reverencia, de respeto que nosotros tenemos que tener delante del Señor. El Señor desarrolla una relación con sus hijos y sus hijas muy cercana y personal, ¿no? Y también muy íntima, ¿lo ves? Pero no es de casualidad que las Escrituras nos enseñan a orarle a Dios como Padre. Jesús, ciertamente, y aún se lo dijo a sus discípulos, ya yo no los voy a llamar a ustedes ni discípulos ni siervos, los voy a llamar amigos, porque ya yo les he dado a conocer aquellas cosas que el Padre a mí me envió a hacer. Ciertamente tenemos esa relación cercana con Dios, pero cuando oramos al Señor, cuando nos presentamos delante de su presencia, a pesar de la confianza que ciertamente Dios nos da, las Escrituras nos invitan a acercarnos delante del Señor como Padre, porque a Dios se le merece respeto, de la misma forma que nosotros a nuestros padres terrenales le mostramos cierto resto de respeto y deferencia. El temor al Señor trae sabiduría, según la palabra del Antiguo Testamento, y según el testimonio del Nuevo Testamento, ese temor al Señor comienza a traer conocimiento y seguridad de la obra que Cristo ha comenzado a hacer en el corazón de cada creyente. Ahora, lo que pasa con el temor es que si nos quedamos en esta relación con Dios y en esta relación de nosotros con el resto de los seres humanos, habiendo conocido al Señor, y lo dejamos simplemente como temor, como un acto reverente, se convierte simplemente en esta relación cercana, buena, pero también con cierta distancia, que al nosotros temer al Señor tal vez no tengamos el ánimo de compartirlos con otros. Y tenemos que sentir miedo, porque el pecado no merece otra cosa que la muerte, y la gracia lo primero que hace es manifestarnos eso. Tenemos que sentir temor, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor comienza a hacer su obra de gracia en nosotros, comienza a operar en nosotros un poder que nosotros no conocemos, pero que el Señor gentilmente comenzará a operar en nosotros, de transformación, dándonos seguridad de relación con Él y de vida eterna. Pero el temor tiene que convertirse pronto en gozo, en alegría. No en esa alegría emocional que sentimos momentáneamente cada vez que cosas agradables ocurren a nuestro alrededor, que también son necesarias. Y muchas de esas cosas agradables que van a ocurrir alrededor de nosotros, que nos van a causar alegría, son ocasionadas por esa misma obra de gracia de Jesucristo en nuestros corazones. Pero el gozo del que habla el capítulo 28 de Mateo y del que da testimonio las Escrituras es ese sentido de fortaleza y de presencia de Dios, esa alegría que no es temporal, sino constante a pesar de las circunstancias, que es causada no solamente por saber que nosotros somos hijos de Dios, sino al saber que al ser hijo de Dios tenemos una relación eterna con Él. Y es al haber adquirido sabiduría y conocimiento de Dios en temor, y es reconociendo que somos pecadores, y solamente en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario y en su resurrección, que podemos adquirir perdón, que nosotros también podemos entonces alcanzar gozo, que no solamente anima nuestra vida fiel, sino que también es capaz de animar nuestro testimonio al mundo. Y es con gozo, no con miedo ni con temor, es con gozo que entonces nos podremos enfrentar al resto del mundo, que tal vez nos diga qué absurda la historia de Jesús, y nosotros con alegría le podamos decir: sí, pero yo tengo la prueba de que Cristo resucitó, y es lo que Cristo ha hecho y continúa haciendo en mí. Ni con temor ni con miedo usted va a poder hacer eso. Lo podemos hacer porque tenemos gozo. Ciertamente aquellas mujeres salieron con aquella combinación de temor y gozo. Temor al estar presente a una manifestación de Dios que ellas no conocían ni podían explicar. Con gozo porque sabían que su Señor había resucitado. Pero reciben entonces el llamado del Señor. Salve, bienaventuradas, les dice Jesús. No teman, sino vayan a dar nuevas a mis hermanos de que vayan a Galilea, porque yo los voy a encontrar allá. La historia de la resurrección nos causa miedo, temor y gozo. Las tres a la vez, y las tres como que una detrás de la otra, y en nuestra vida cristiana como que van sorteándose ellas en distintos momentos de nuestra vida. Pero al contemplar la tumba vacía, al ver que no hay nadie en la cruz del Calvario, a sentir un poder extraordinario que no podemos explicar, pero que ha transformado nuestra propia visión de mundo y nuestra propia visión de vida, al sentir eso especial y cantar estos himnos de loor y leer estas historias que nosotros sentimos bien profundamente son real a pesar de que no las podemos explicar, el Señor nos dice: tengan miedo, pero son libres de su pecado. Teman y reciban sabiduría y poder de Dios, pero por sobre todas las cosas, gócense. No teman, vayan al mundo y díganle al mundo que se preparen, porque yo voy camino a encontrarme con ellos. Que ese sea nuestro ánimo al salir de esta experiencia de adoración. Que ese sea nuestro cometido al encontrarnos con esta revelación hermosa de nuestro Señor. Que el mundo no la puede entender, el mundo no la tiene que entender. Nosotros somos la prueba de que Jesucristo ha resucitado, y cuando Dios así lo digne propicio, el mundo también va a conocer en sus vidas individuales y un momento el mundo entero de que esto que parece absurdo es real. Porque el reino de los cielos, hermanos y hermanas, no viene de camino. El reino de los cielos está en medio nuestro y ha comenzado a hacerse patente, no por las palabras de un hombre bueno, sino porque Dios entregó su vida misma por ti y por mí. Pero más que eso, venció a la muerte y continúa el don de vida operando en el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos la oportunidad de recordar esta hermosa historia, pero recordarla, Padre Celestial, en el momento y en el contexto de nosotros sabernos, los que estamos en este lugar, salvos por tu gracia y objetos de tu misericordia y amor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos revisitar esta historia desde nuestros propios caminares de vida, Señor. Señor, porque nos permites escuchar las palabras escritas y el ánimo que tú nos das en la proclamación de que no solamente Dios nos perdona y es un Dios bondadoso y misericordioso, como fue revelado aún en la ley y en las profecías, sino que nos amó tanto Dios. Dios no solamente nos ama, sino que nos amó tanto que se entregó para darnos perdón y resucitó porque desea y anhela una relación eterna y plena con la humanidad y la creación entera. Te pedimos, Padre Celestial, que en este día de celebración y en adelante, Padre Celestial, podamos sentirnos ciertamente como aquellos soldados y aquellas mujeres, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Padre Celestial, que nos alejan de ti y muchas veces nos hacen sentir miedo. Padre Celestial, mira nuestros actos de reverencia y otórganos sabiduría y paz. Pero por sobre todas las cosas, Señor, en esta hora, te pedimos que en esta ocasión y de hoy en adelante, Señor, podamos sentir gozo y escuchar tu voz que nos invita a no temer, sino a ir al mundo y decirle a los hombres y a las mujeres que no están con nosotros en esta ocasión, de que ha resucitado el Señor y de que el Señor está al encuentro de cada uno de ellos para transformar sus vidas y transformar al mundo entero. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias. Te admiramos y te loamos, porque al igual que los discípulos en algún momento pensamos que si realmente cargaste todos los pecados nuestros, de la tumba no ibas a salir. Pero nos permites en esta hora y en nuestra vida contigo, Señor, saber y afirmar que no solamente nos perdonaste, sino que venciste a la muerte y te levantaste de entre los muertos, dándonos a nosotros también esperanza de vida eterna en la presencia de Dios. Te glorificamos y te damos las gracias. Que ese sea, Señor, nuestra profesión de fe y nuestro testimonio al mundo. Nosotros somos las pruebas de que Jesucristo ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.